Bueno, viernes, los viernes nos visita también nuestra queridísima Celia Tapia para la columna de veterinaria en el día de la fecha. ¿Cómo estás, Celia?
¿Cómo están? Bien, bien, bien.
Bueno, gracias por venir. Hoy no está tan frío como el viernes pasado, me parece, pero estamos todos un poco más afectados.
Sí, sí, es una cuestión subjetiva.
Proliferan las gripes.
Proliferan las gripes. ¿Vos estás bien?
Sí.
Buenísimo.
Sí, sí. Qué bueno. Toco madera.
Te vamos a contagiar, ya que estamos.
Ya que estamos, y aparte de fin de semana, ¿qué querías hacer? Sí. ¿Alguna actividad? No, mejor quédate en casa. Celia, bueno, gracias por venir. ¿Qué tenemos hoy para charlar? ¿Qué recomendaciones nos traes?
Y hoy vamos a hablar un temita distinto, digamos. Algo de aprender a conocer cómo se expresan nuestras mascotas.
Mirá vos,
de qué forma nos hablan, entre comillas, ¿no? Porque ellos obviamente tienen sus propias formas de comunicarse, y está bueno que nosotros las conozcamos y las entendamos para saber cómo están ellos, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, se comunican de muchas formas, tanto perros como gatos, con las orejas, con la cola, con el resto del cuerpo, con las miradas, ¿sí? Entonces está bueno saber qué le está pasando, qué nos está tratando de decir. Por ejemplo, en las vocalizaciones son ladridos en el perro, o gemidos, o gruñidos, y en el gato son maullidos.
Ahí lo tengo con la pocha.
Sí. Está queriendo decir,
la pocha está ladrando.
¿Sabés que ese ladrido es el característico de la pocha cuando pasa un caballo?
Mirá.
Ese yo ya lo conozco. lo reconozco.
Sí. Y si uno presta atención, hay distintos ladridos, ¿no? Uh-huh. Hay distintos tonos, distinta duración. Hay ladridos que son más, como más profundos y más un poquito más largos, y hay otros que son más cortitos. Todos tienen distinto significado, y conociendo a nuestro perro, como vos decís, la pocha, ya sabes cuándo pasa un caballo como ladra. Bueno, esa es una buena forma de conocerlos también. Igual que el gato con sus maullidos, o nos pide algo, nos pide salir, o el maullido más leve, más silencioso, es como que nos está diciendo hola, ¿sí? Es una forma de comunicarse, de comunicarnos su estado, ¿sí? Porque comparten con nosotros, conviven con nosotros, ¿sí? Después, otra forma, otra forma de comunicarse es, por ejemplo, con la posición de las orejas. Si nosotros vemos que nuestro perro baja las orejas cuando nos acercamos, esa es una señal de baja las orejas y lo acompaña con el cuerpo, porque no es solo una cosa, sino que es toda una posición del cuerpo. Si baja las orejas, lo acompaña con un movimiento rápido de la cola, junto con el cuerpo, que parece que la cola está moviendo todo el cuerpo, ¿no?
Sí.
Y baja las orejas, eso es, y nos mira, eso es sumisión, entrega, es como decir, bueno, vos mandás y te quiero mucho y te acepto y generalmente te estoy recibiendo porque estás llegando. Ahora, cuando vemos que nuestro perro, por ejemplo, se para, no mirándonos a nosotros, sino mirando alguna otra cosa, sus orejas están bien erguidas, la cola recta y él bien erguido, está prestando atención a algo, está tratando. ¿Por qué levanta las orejas? Porque está tratando de captar si hay sonidos que entren lo más rápido y fácil posible, que puedan ser reconocibles, ¿sí?
Y cuando está en esa posición de que, bueno, está escuchando algo a lo lejos, ¿no? Por lo general ahí suelen no dar mucha bola a lo que nosotros le estamos diciendo, ¿no? O si lo llamamos, como que tiene la atención centrada. ¿Conviene ahí sacarlo de esa atención que está teniendo en ese momento?
Si esa atención que no lo pone ansioso, ¿sí? O que no es algo que le da temor, es que es una situación de alerta nada más, no tiene sentido. Sí, podemos ver que a veces esas situaciones que generan ansiedad, sí es bueno sacarlos, ¿sí? Pero en general, nada, por ejemplo, estamos en casa con el perro, estamos, no sé, haciendo algo, cocinando, escribiendo en la compu. Nuestro perro está echado y de repente se para las orejas y mira la puerta. Esa situación, y es nos está avisando que posiblemente viene alguien. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pero en esa situación vamos a ver que sus orejas están erguidas, que él está erguido, como prestando atención, no le genera ansiedad, entonces es un buen timbre, digamos. ¿Sí?
Laura, si se le paran los pelos de punta,
ahí está.
Bueno, está diciendo esa es otra cosa.
Claro, esa es otra forma, por ejemplo, ¿no? El pelo parado en lo que es la zona del lomo. Puede tener dos significados. Uno, que esté justamente en alerta y que esté en amenaza, porque muchas veces esa situación, porque se para el pelo porque parecen más grandes, y está en amenaza, pero ese pelo erizado lo acompaña con otras cosas, ¿sí? Para que definamos que es una amenaza. Pero a veces el pelo erizado nos informa que hay dolor. Por ejemplo, dolor en la columna, dolor en la cadera, ¿sí? Si eriza el pelo de la cadera y no lo está acompañando con una señal de amenaza, es porque hay dolor. Solo dolor. Erizan el pelo por dolor. ¿Sí?
Y en el gato suele. Siempre, entonces.
Claro. Sí, siempre
para
es.
Para identificar eso.
Claro, siempre es la posición del cuerpo y todo acompañando. Si si es cuando se paró y empezó a caminar, que yo veo que se le eriza el pelo, ya sea en el lomo, ya sea en la zona de la cadera, y seguramente está sintiendo un dolor bastante fuerte. Y no va a tener en ese caso las orejas erguidas, sino que va a tener. Las orejas más bien caídas. Si miramos su cara, lo que se llama la fascia es cómo está la cara, posiblemente tenga también indicativos de dolor, los ojos entrecerrados, se nota, o sea, uno se nota cuando en lo que es las facciones de nuestra mascota cuando hay dolor. Uh-huh. En el gato, cuando hay dolor, está quieto y está también con los ojos entrecerrados, está más bien inactivo, ¿sí? Después otra cosa, por ejemplo, los dientes, ¿sí? Que muestren los dientes no siempre significa lo mismo. También es acompañado de todo el resto del cuerpo. El perro muestra los dientes, está rígido, está con la cola bien recta y dura, está con las orejas erguidas y muestra los dientes, cuídate, claro, porque está en la fase de amenaza de inminente ataque, ¿sí?
Te lo está avisando
exactamente. Y si a eso lo acompaña un gruñido, te lo está avisando. En cambio, si nosotros vemos que el perro muestra los dientes y que está moviendo la cola, todo su cuerpo se está moviendo, las orejas son una cosa que bajan y suben, se podría decir que está sonriendo, está en una actitud de mostrar los dientes de buena onda, ¿no? Uh-huh. Son formas de...
Sonriendo para algunos,
sí,
perros, ¿no?
Sonriendo, sí.
Qué barbaridad. Cada perro, después, entonces, las mascotas, ¿no? Está bueno esto de poder identificar las distintas actitudes generales que tienen, pero creo que va mucho también en cómo es cada una de las mascotas, ¿no? Que uno le va conociendo también sus propios hábitos. Esto que decíamos, sí, el ladrido de la pocha para cuando quiere ladrar o cuando quiere comer también ya la conocemos. Quiere comer todo el tiempo igual, pero
sí.
la conocemos también cuando tiene hambre y necesita comer, entonces también respondemos a eso y también ellos conocen ese hábito de qué es lo que funciona también para comunicarse con nosotros.
Claro, claro, ¿no? Sí.
Es, sí, estar atento también a ese tipo de comunicación que tienen.
Sí, es que muchas veces hay, por ejemplo, vocalizaciones que los gatos, entre gatos, no necesitan hacerlas, pero aprendieron a hacerlas para nosotros.
¿Cómo, sí, es eso? ¿Cómo se comunica?
Claro, que no hay... hay vocalizaciones que por ahí los gatos no necesitan, entre gatos, ¿no?
Sí, sí.
No necesitan hacer un determinado tipo de maullido porque ya con la posición del cuerpo, con el acercamiento, con la mirada, ya entendieron entre ellos dos qué es lo que quieren decir. Ajá. En cambio, a veces para nosotros necesitan ese tipo de maullido, necesitan hacer ese tipo de maullido para que nosotros entendamos. O sea, los gatos, hay que tener en cuenta que el gato es cazador. Entonces el gato es lo más silencioso que se pueda. ¿Sí? Se adaptó a nosotros, obviamente usando todo el repertorio de maullidos que tiene, que por ahí no los hace con otros gatos, sino que los hace con nosotros porque se dio cuenta, obviamente se adaptó, a que nosotros por ahí necesitamos más comunicación, somos más verbales, sí, que corporales. Entonces el gato desarrolló, digamos, un vocabulario un poco más, no es que no lo tuviera, sino que no lo usa tanto, estando con otros gatos, si bien lo usa, uh-huh, pero a veces no es necesario entre los gatos tanto como es necesario entre el gato y nosotros.
Es más económico.
Claro, sí.
Y confirmamos, sí, también, sí, de que los gatos son bien, bien guachos cuando quieren comunicarse, porque hacen un escándalo también, sí, cuando quieren comer,
sí,
salir. Sí. Pero es verdad, ahora que lo apuntás,
sí,
son muy silenciosas a la hora de caminar, pero cuando quieren hacerse notar, pero te mueven absolutamente todo.
Sí. Sí, sí, sí.
Así que bueno, si escuchás, sí, a tu gato que te está, lo escuchás, es que algo te quiere decir.
Algo te está queriendo decir.
Así que prestarle atención, la mejor manera para que, sí, deje de hacer ese polonqui que está haciendo, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Mirá vos.
Bueno, y después esta diferencia muy marcada entre lo que es el gato y el perro en cuestión de orejas y cola, ¿no? Y esto también es importante para tener en cuenta esto de que son dos especies totalmente distintas. O sea, esto de que el gato no es un perro chico y el perro no es un gato grande, ¿sí? Porque generalmente, como son las dos especies que están más con nosotros, se confunde y uno parece que son lo mismo y no son lo mismo, inclusive comunicacionalmente. Por ejemplo, si el perro tiene las orejas caídas y las orejas para atrás, está en una situación de intimidad, de miedo, de ansiedad, está como muy asustado y está como rendido, ¿sí? Las orejas erguidas del perro pueden significar una agresión o, ¿sí?, o está prestando atención. Uh-huh. En cambio, el gato, si tiene las orejas para atrás y bien pegadas a la cabeza, andate.
Claro.
Porque es una de las posiciones inminentes de ataque. Obviamente a esto lo acompaña, por ejemplo, las pupilas. Si el gato tiene la pupila dilatada y tiene las orejas para atrás, pegadas a la cabeza, está pero...
recaliente.
Está muy enojado, exactamente. ¿Sí?
No hay chance.
Claro.
No hay chance con ese gato.
Exactamente. Después, por ejemplo, la cola. Hay muchos refranes que dice que el perro con dos más contento que el perro con dos colas, perro que mueve la cola, no sé cuánto. Bueno, hay muchos refranes que refieren a que el perro está contento cuando mueve la cola, ¿sí? Uh-huh. En cambio, el gato es al revés. Si, mira, un gato está tranquilo, con su cola relajada y quieta, está en el mejor momento de su humor. Ahora, si la está moviendo rápido y tipo látigos, y está enojándose el chico, ¿sí? Fíjense la diferencia, ¿no? Son,
sí,
son totalmente opuestos.
Lo opuesto, sí.
Sí.
Está muy, sí, bueno eso.
Sí.
Y entre ellos, ¿cómo se hablan? ¿Los gatos y los perros?
Los gatos y los...
¿O tienen confusiones también?
Sí, los gatos y los perros.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, se entienden. Lo que pasa es que cada uno tiene su código, pero se adaptan. Mm. Se adaptan y se conocen. ¿Sí? Y en general, si aprendieron o si crecieron juntos o si aprendieron a convivir, sí, se entienden. Así como nosotros los entendemos a ellos, entre ellos se entienden.
Claro.
Acá hay algo que es muy importante recalcar en tema de orejas y cola con respecto al perro. Es que últimamente, hace ya varios años, afortunadamente se ha dejado esta moda del corte de cola y corte de orejas, ¿sí? Que es una cuestión estética. Mayormente es una cuestión estética. Se puede dar el corte de colas cuando, no sé, hubo alguna fractura o algún traumatismo que, supongamos, dejó una parte de la cola necrosada, que es que interrumpió toda irrigación y toda inervación, y esa cola es una parte muerta. Bueno, ahí sí se corta, pues es una cuestión patológica. Pero después, por estética, se ha dejado de hacer eso.
A los Doberman, cuando le cortaban, que le deben seguir cortando las orejas y la cola, ¿es solo estética?
Es solo estética.
O los dogos también.
Mm. A los dogos.
Sí, es solo estética.
Bueno, los cosos esos chiquititos.
¿Los achicha?
No, otro chiquitito. Pequineses, qué sé yo, que le cortan la cola también. Los caniches, sí.
Sí, siempre es estético, excepto en estos casos, ¿no? De que haya alguna, no sé, tuvo un corte muy muy grande de una oreja en el pabellón y bueno, hay que sacar lo que resta porque se lastima, sangra, sí, todo el tiempo. O hay colas, hay una patología traumática que la cola a veces. Hay razas en las que sangra mucho, se lastima la punta de la cola y sangra mucho. O en este caso de que haya una necrosis, ¿no? Pero después, si no pasa nada, era netamente, sigue pasando obviamente, pero mucho menos, porque inclusive hasta en los concursos de razas, te sacan puntos si vos presentás un perro con orejas y cola cortadas.
Ah, mira.
O sea, ya está dejando de hacerse eso porque no tiene mucho sentido. Y justamente en esto que hablamos de la comunicación, limita mucho la comunicación del perro. Porque claro, estamos sacándole dos órganos, partes de comunicación muy importantes. Porque la cola, por ejemplo, nos habla de cómo está el perro. La cola entre las patas nos dice que el perro está muy asustado. La cola erguida y la cola recta y dura nos dice que el perro está ahí medio enojadito. Y la cola que está movediza está contento, feliz. O sea, la cola nos habla mucho con la cola el perro. Y con las orejas también. ¿Sí? Entonces, afortunadamente se está dejando de... O está pasando, digamos, esa moda.
Ya que hablamos de cola, no es lo habitual que le corten la cola a un gato, pero eso tiene que ver con, porque bueno, lo más difundido, que tiene que ver con la estabilidad.
Sí, para el gato es sumamente importante, es el timón.
Claro.
Para el gato. O sea, si nosotros observamos cómo un gato trepa un árbol, cómo camina por un muro que, o a veces sí, por superficies que son sumamente delgadas. Y si vemos cómo va su cola manejando el equilibrio, sí, para el gato la cola es muy importante. O sea, pero no suele ser algo.
Claro.
O sea, esto de corte de cola y corte de orejas es principalmente en perros. No. Pero por una cuestión, es como que siempre se vio que se veían como más recios, más agresivos, pero en desmedro de su comunicación.
Digo, por ahí es bastante habitual, ¿no? O por lo menos yo lo he visto mucho. Sobre todo los perros cuando hacen alguna macana que te miran medio de costado. Vos lo retás y se hacen como los... Se hacen los perros, ¿va?
¿Sí?
Que miran, sí, para el otro lado como diciendo... No quiero recibir el...
Sí.
El reto.
Sí, sí, sí.
O bajan la cabeza y bajan las orejas también, con todo el cuerpo la acompaña.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. Una, que por experiencia aprenden que hay para los perros es causa y efecto, ¿sí? Ellos aprenden que hay una determinada acción que tiene una respuesta de parte nuestra.
Ajá.
Y ya la anticipan, ¿sí? No sé, están en el sillón. y saben que cuando nosotros estamos no pueden estar en el sillón, lo saben. Entonces cuando llegamos y han estado en el sillón, como ellos anticipan o recuerdan que nosotros tenemos una cierta actitud, entonces es como que se frenan por las dudas de que nosotros tengamos esa actitud que siempre tenemos cuando lo bajamos del sillón o lo retamos.
Claro, ¿sí? Se entregan solos ya.
Sí, sí, sí. Es como que usan la memoria que tienen y responden a eso. Y otra cuestión que puede haber es que nosotros estemos transmitiendo con la posición del cuerpo, con la mirada, con el tono de voz, con la palabra que usamos, que viene un reto.
Sí.
Y ellos captan todo eso porque lo tienen también en la memoria. O sea, nosotros vamos a retar siempre de la misma forma, con la misma posición del cuerpo, con la misma mirada, con el mismo tono de voz. Entonces ellos anticipan eso porque ya, o sea, ya están viendo que nos estamos poniendo serios o que los estamos mirando de cierta manera, de cierta forma corporal. Listo, ellos ya saben que viene un reto. Por memoria, ¿no?
Y eso de la memoria, supongo que los gatos también.
Al gato
también.
No le importa.
Eso iba a decir.
A mi gato no le importa nada.
Digo, debe tener memoria, pero está en el sillón y le decís, che, bájate. Primero que no, ni te mira.
Dice, ¿pero qué me voy a bajar si es mi sillón?
Sí, además, el gato de mi casa que no te da pelota, como decir, ¿qué haces acá?
Claro.
Nada. La primera reacción es mordisquito. Tratar de sacarlo y el tipo se acomoda como para decir, no me sacan de acá ni a gancho.
Sí. O te ocupa más espacio.
No, también eso, qué basura.
Te ocupa más espacio.
Claro, y se estiran todo.
¿Qué me querés sacar? Dale, vení.
Si tenés calor, anda afuera, hermano.
No, bueno, no hay manera.
Eso tiene una explicación.
¿Por qué?
O sea,
¿qué
por la organización social que tienen. Insisto, son dos especies distintas. El perro es jerárquico, ¿sí? Para el perro hay jerarquías. Entonces hay... Si nosotros manejamos bien la organización social de ellos en nuestra casa, siempre tenemos que estar por encima del perro. Uh-huh. Siempre tenemos que ser el líder del perro. Entonces el perro se maneja en jerarquías. Y en cuanto a eso, responde. En cambio, el gato no es jerárquico. El gato es... Todos somos iguales. El gato es bien más socialista, comunista. El gato somos todos iguales.
El que no escuche, por el amor de Dios, que vamos a tener un problema con los gatos.
Se organizan en grupos y todos tienen los mismos derechos y son todos iguales. No hay uno que mande, ¿sí? Sí, por una cuestión de organización puede haber, pero no. O sea, por ejemplo, en un grupo de gatos donde hay dos gatas o tres gatas que han parido al mismo tiempo, se cuidan entre ellas las crías. O sea, son todas iguales. Y esa es la cuestión. Por eso el gato no nos da bola, porque para él no somos el líder. Somos otro más.
Somos uno
claro.
más.
Somos uno más del grupo.
Bien.
No somos ni más ni menos. Y no, o sea, en ese sentido hay cosas que son muy particulares del gato.
Sí.
¿Sí?
Y mirá,
se siente un igual con nosotros el gato.
Estábamos en busca de la sociedad felina.
Claro.
De la igualdad total. Encantó esta columna hoy, Celia, muy interesante. Hay muchas cosas para charlar,
sí,
pero
sí.
Está bueno esto de prestar la atención a tu mascota. Cuando la escuchás, es que siempre te va a querer decir algo. Los gatos por ahí son como más difíciles de identificar, pero ahora a partir de esto que me dijiste, ya creo que le voy a agarrar un poco más la mano a mi gata, que también es muy difícil a veces.
No, yo ya con, que no es mi gata, sino la de mi hija, que pernocta en mi casa.
Claramente. Te ve como un igual.
Está, no, qué sé yo, me pongo a cocinar y la tipa está como estatua, mirándome, que no le voy a dar nada, porque, qué sé yo, a Celia no comen, por ejemplo. Pero la tipa está ahí. Y por ahí emite un ruidito. El que más identifico cuando quiere salir afuera.
Claro. No, pero por ahí solamente te está acompañando. No
claro,
sé.
Sí, sí.
Son de acompañar. Son
sí.
muy sociables uh-huh. también en
sí.
eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no le entran balas porque a veces la piso y a los dos minutos está de vuelta. En el mismo lugar.
No, pero con mi perro me pasa lo mismo, se me pone atrás. O sea, tiene toda la casa y se te pone justo atrás porque quiere estar con uno.
Es como esa gente, vas a la playa y está toda vacía, se te ponen al lado.
Exacto.
Y te prenden un reggaetón. Bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad?
Ellos solamente quieren estar con nosotros.
Es que sos un perro.
Parece que sí. Celia, muchísimas gracias, bueno, por tomarte gracias el tiempo, por venir, por estar cada viernes acá con nosotros. Hermosa columna la de hoy, para entender más a nuestras mascotas. Muchas gracias.
Bueno.
Celia Tapia.
Gracias a ustedes y buena semana.